La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A la Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Ahora sí, ya prácticamente...
Sí, ahora sí, ya prácticamente puede hacer el pesebre, puede hacer el árbol, puede adornar bien la casa, poner las lucecitas...
No, eso ya lo hicimos hace
comprar
rato,
ropita patrón. De Navidad. No, pues no, ahora ya tiene más tiempo. Ya no tiene que salir corriendo al estadio.
No,
le puede pedir a Corozo que le ayude. Corozo le puede ayudar también. Corozo también puede decorar bien la casa.
Pero allá con, tenemos una final.
Con la mamá puede hacer todo. Bien, el arbolito.
Falta la final de la Copa. Patrón, no. Es que como ustedes llevan tanto tiempo en vacaciones,
no, importa la liga. No, la liga es lo que importa.
La liga.
Copa era la CAFAM.
Van a quedar primero los ocupados de la liga.
Sí, Copa era la CAFAM. De resto, no hay copa que valga.
No, sí. La liga. Nosotros estamos concentrados en buscar un torneo internacional. Lo logramos. Ya estamos ahí con el Copa Libertadores.
Sí. Nosotros a Suramericana.
Sí. Imagínese. Y con opción de pasar a Copa Libertadores, sí, todavía.
Con opción de Libertadores y con la mayor cantidad de estrellas.
Sí. Y todavía posibilidad de ganar la copa.
Pues sí, nosotros también. Sí, tenemos las mismas posibilidades.
Las mismas, y el mismo equipo jugando igual.
Sí, bueno. Pero... bueno, señor. Muy bien, gran resumen, Corozo. Muy bien, señor.
Que estaban conversando dos amigos.
¿Ellos eran amigos de quién?
Ellos eran amigos de ellos.
No le he preguntado de qué nacionalidad son los amigos o de qué región del país.
¿De qué región del país?
¿Dónde nacieron?
Son bayunos.
Son bayunos.
Ajá. Bayunos, a ver de dónde.
Bayunos.
¿Qué bayunos, a ver de dónde?
Corozo vino finito hoy.
No, sí, claro.
Sí. Bayunos.
Sí.
Entonces tienen que hablar bayunos.
Ah, sí, claro. Gracias. Sí. Entonces estaban conversando los dos amigos.
Bayunos.
Bayunos, sí, señor.
Sí.
Entonces le dice un amigo al otro: ve, ¿y qué te dijo el doctor? Mira. Así le dijo: ¿qué te dijo el doctor?
Mira, bayuno.
Uy, no, ya es bayuno. Ve y mira. Este es el que puedo decir, eche. Ve y mira.
Exactamente. Sí. ¿Qué te dijo el doctor?
Sí.
Yo dije: no, pues me ha aconsejado dejar de tomar tanto y pues va a ser un cambio tremendo porque era mi doctor de cabecera de hace más de 15 años.
En La Luciérnaga, el personaje del día.
Bueno, Orlando Villar, personaje del día, por supuesto, ley de financiamiento, reforma tributaria, como lo queramos llamar, se hunde en el Congreso.
Sí, Gabriel, lo que podría denominarse crónica de una muerte anunciada. Se sabía en el Congreso de la República que no había en este momento, de cara además a las elecciones del próximo año, el ambiente suficiente ni los votos necesarios para que prosperara esta reforma tributaria, que además buscaba recaudar 16 billones de pesos para un déficit del presupuesto que asciende además a 146 billones y que en este momento entonces queda desfinanciado. 9 votos en contra de la ponencia positiva, el proyecto queda archivado oficialmente y es un duro golpe político para el presidente Gustavo Petro y profundiza además la ruptura entre el gobierno nacional y el legislativo. Ya el presidente Gustavo Petro ha dicho que esa decisión era predecible, él mismo lo esperaba. Dice además que tendrá consecuencias imprevisibles, eso sí, insiste en que Colombia debe obtener más recursos de una economía de mega ricos que han duplicado sus utilidades, que el Banco de la República sigue tomando decisiones favoreciendo a grandes grupos económicos, que tomará todas las medidas en beneficio de la población vulnerable. E insiste el mandatario en que el Congreso, en este caso, primó, dijo, el odio hacia el gobierno. O sea, el mandatario cree realmente que los congresistas odian a la administración y que por eso no pasaron la reforma tributaria.
Los congresistas están odiando es la corrupción, el despilfarro y el no frenar el gasto público de este gobierno. Eso es clarísimo, presidente.
Pero además odian, Gabriel, que no voten por ellos. Y una decisión completamente impopular en este momento es pasar una tributaria que le aumente a usted los impuestos de cara a unas elecciones que se van a dar en marzo.
Eso estaba cantado. Ningún partido político se va a meter a aprobar una reforma tributaria o ley de financiamiento, como la quieran llamar, repito, en plenas elecciones. Van a quedar fotografiados quienes votaron a favor de clavarle más impuestos a los colombianos en un país que, repito, desde el mismo gobierno, desde gestión del riesgo, vienen gritando que la corrupción está destapada, desesperada. Hablaremos del caso de doña Juliana Guerrero más adelante. No había ambiente por ningún lado.
Sí, Gabriel, el Por ejemplo, candidato presidencial, también congresista Efraín Cepeda, dijo que el texto golpeaba a las clases más, a las clases bajas también, incluso, y a las medias. Él rompió el gobierno, el quórum, dos veces para que se evitara el archivo. Eso se denunció oportunamente. Lo contamos aquí como ya técnicamente estaba hundida, pero el gobierno insistía en que a través de la mermelada, como es bien conocido, pues podría entonces llevar a cabo la aprobación de la reforma. ¿Cuál es la vía que queda? Y la venía ambientando el presidente Gustavo Petro, y es lo que esperan los analistas, Gabriel, se impulse en los próximos días la llamada emergencia económica, asegurando entonces que hay ese déficit del presupuesto para programas fundamentales y que se necesita entonces decretar esta figura para obtener recursos adicionales y obtener de alguna manera esos 16 billones de pesos.
Bueno, pues, presidente, usted dice las consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde el día de hoy. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes.
¿Quiere que me vaya?
No, pues ya sabía que le iba a pasar.
¿Me sorprende?
No, pero pues ya sabía que le iba a pasar, o sea.
¿Me
pues,
sorprende? No me sorprende.
Pues ya dijo que no le sorprendía, sí.
Es que era predecible que se hundiera la reforma. Sí. Que la hundieran, pero no me la hundieron a mí.
No.
Se la hundieron a los más pobres de Colombia y a las más pobres.
Sí.
Así que me va a tocar comunicarles a todos que se la hundieron. Alexandra.
Señor presidente.
Se la hundieron.
Sí.
Pues,
a usted se la hundieron la reforma.
No, mi Dios, fuera tan grande.
No, fue a ustedes, presidente.
Risa Loca se la hundieron también.
Sí, señor.
A Villar se la hundieron también.
También.
Sí, no, señor.
No, a usted, señor de las casas.
No, pues.
No creo que se la hayan hundido.
No, yo no presenté la reforma.
Uno de los riquitos blanquitos de este país.
Sí, ya. Sí.
Que se la hundieron a ellos esa llamada reforma tributaria que era para los pobres.
Sí.
Pero dicen que era una reforma para hacer campaña y sí. Era para hacer campaña.
¿Cómo así?
Campaña por un país igual.
Ah,
un país sin pobreza.
Sí.
Porque mientras nosotros seamos gobierno, no dejaremos que paguen los pobres, punto. Ahora sí va a tocar que despierten al jaguar.
No, no déjelo.
¿Dónde están saliendo las cosas, presidente? Como quiere.
¿Cómo?
Bueno, ya.
No, gracias. Despierten al jaguar. No, despierten al jaguar.
Bueno, ya.
Es lo que quiero decir, no, despierten al jaguar.
Que no despierten, que despierten.
Que lo despierten, porque si no me han despertado, y mire lo que está pasando. Bueno, entonces, ahora sí, no, bueno, despierten al jaguar, porque si no, nos las van a hundir todas.
Ay, don Andrés Hoyos, analicemos más bien, señor.
De la salud.
Gabriel, es que mire que no solo es un revés legislativo para el gobierno Petro, es una confirmación de un palpable desgobierno fiscal que ya tiene tremendos cuestionamientos de un muy mal manejo de los recursos, en donde ha abundado la corrupción y los pobres resultados en todas las escalas. Este es el tercer intento tributario en menos de 4 años, uno aprobado, 2 hundidos y el de hoy, y eso revela una improvisación, ausencia de planeación y un ejecutivo que no entiende que la estabilidad económica no se construye a punta de discursos ideológicos, sino de credibilidad. El Congreso no tumbó la reforma por capricho, lo hundió porque nadie confía en un gobierno rodeado de escándalos de corrupción, con proyectos mal diseñados y un ministro de Hacienda enfocado en pedir plata, pero no en manejarla. Ahora, como lo advirtió Fedesarrollo, el país deberá recortar 16.3 billones del presupuesto y lo hará justo cuando la economía necesita señales de responsabilidad y no más tropiezos. El gobierno se queda sin reformas, sin margen político y sin excusas. Vamos a ver cómo lo asume el presidente Petro, que seguramente pues lo va a hacer a través de la emergencia económica. Seguro se va a ir por ese lado, más cuando su mensaje cada vez es más radical cuando no están en su comité de aplausos o de promoción, Gabriel.
Por fin, llegó don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá.
Ay, don Gravilito, cordial saludo para su merced, para todos los queridísimos y dignísimos oyentes de La Luciérgana, primer programa cómico musical de las tardes.
Sí.
Aquí en Caracol, primera cadena radial colombiana y primera potencia hispanoparlante.
Aquí estamos, señor.
Para Yorcito, igualmente para Alexandrita, para Gravilita, para Villarcito. Y obviamente nuestro cordial saludo para los compañeros de Medellín.
Por fuera.
Que mi Dios me los bendiga, sí señor, que tengan una Navidad plena,
sí,
feliz.
Por fuera, sí.
Que le pongan las bolas al árbol.
Sí, porque ya tienen tiempo.
Que
sí,
traigan muchos regalos. De las bolas.
Mucha lechona.
Sí.
Cuando digo lechona no me refiero a ninguno en especial, sino al plato que tenemos para el 24 de diciembre, su merced, 24 de diciembre por la noche. Ajiaquito, lechona y hay tantas cosas buenas que se comen en Colombia en Navidad.
Okay.
Y señor.
Bueno, señor.
Para una Navidad, acordame, y bien su tamarchán, estaba un muchacho allá afuera de la... de la iglesia. Sí, señor.
O sea, volantón.
Entonces el padre llegó y le dijo, hijo mío.
Ah,
le dijo
español.
El padre al muchacho.
Sí.
Él no era español, era mueco.
Ah.
Dijo, adéntrate a misa, que hoy es 24 de diciembre. Digo, padre, no, eso yo no voy a adentrar porque imagínate, estoy con la bicicleta. Y dijo, ¿y qué os pasáis? Digo, pues que de pronto me roban la bicicleta. Dijo, no, hombre, tranquilo. El Espíritu Santo te va a cuidar la bicicleta. Adéntrate a la iglesia. No, padre, ¿qué tal que yo salga y no tope la bicicleta? Ay, hombre, el Espíritu Santo os va a encargar de cuidaros la bicicleta.
Ah, español.
Bueno, sí. Hasta el final lo convenció y el muchacho se metió a la iglesia, se metió a la Santa Misa. Y estaba el padre, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias a Dios, es justo y necesario. Hermanos, en este momento levantemos las manos porque el Espíritu Santo está entre nosotros. Dice el muchacho, ¡ay, jue madre! ¿Y entonces quién me está cuidando la bicicleta?
¡Adiós, hombre! Será, chao.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA. Y soy la voz de quienes consideran que la decisión del Congreso de la República de hundir la Ley de Financiamiento de Reforma Tributaria es acertada. El gobierno sabía perfectamente y de antemano que el presupuesto que estaba presentando era un presupuesto desfinanciado en más de 45 billones de pesos. Y aún así lo presentó, incluso señalando que solamente necesitaba 16 billones de pesos. Esos 16 billones de pesos no son significativos en un presupuesto nacional de más de 540 billones de pesos. Es cercano al 3% del presupuesto nacional. Luego, el gobierno tiene de sobra instrumentos para recortar ese exceso de gasto en gastos de funcionamiento innecesarios, en burocracia estatal que el país no necesita, en corbatas que tampoco son convenientes para la economía, en inversiones mal focalizadas y, ¿por qué no también?, en costos de financiamiento, porque si genera certidumbre y confianza desde el gobierno, tendría menores costos de financiación de la deuda pública, que es hoy significativo en el presupuesto nacional. También soy la voz de quienes consideran que actuar en este momento, hablando de una emergencia económica, es una decisión equivocada. Constitucionalmente, muy probablemente será declarada inexequible, porque la emergencia no cabe, no es un hecho ni sobreviniente ni excepcional. El gobierno no puede fabricar una emergencia económica y después decretar esa emergencia económica. El gobierno sabía de antemano que el presupuesto tenía una mala planificación, que estaba desfinanciado y que necesitaba recursos y que la manera de hacerlo era justamente controlando el derroche en gasto público. Por lo tanto, no cabe la emergencia económica porque ni es un hecho sobreviniente ni es un hecho excepcional. Se sabía de antemano.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Ana Luciérnaga vino risa loca. Señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo decía prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Me imagino que es un gran, gran chiste.
No, no, señor.
Bueno, pero no, o sea, no, se ha descarado.
No, pero sincero, Gabriel.
No, no, no haga eso, en
Gabriel,
serio. No,
pero es realista. No, queda bien, es no, pero
siendo honesto, patrón.
No, pero es que
sí,
a usted no lo contrataron.
Perdido, no, pero la honestidad sí vale, Gabriel.
A usted lo contrataron aquí, por supuesto. Parte de eso es la honestidad, no solo suya, sino de todos los integrantes de esta mesa. Pero no fue por honesto, sino porque tiene personajes, es histriónico. Canta. Y echa vuelta.
Ay, Alexandra. Yo que siempre la he defendido.
Sí, y echa buenos chistes. Tiene buen humor.
Bueno, revisó bien el contrato, Gabriel.
Sí, pero, hombre, pero no, por, patrón, no por solamente honesto.
Yo creo que sí fue por honesto.
Es como... No, que lo contraten en el Medellín porque es honesto. Y
bueno,
juega
si vamos
con
a hablar del Medellín, es como el tema del fútbol. A veces uno tiene partidos buenos, otros no tan buenos. Lo mismo pasa, hay unos chistes buenos, otros no tan buenos.
Público difícil también.
Y uno tiene que ser uno primero honesto con uno mismo.
Sí, sí.
Y cuando
uno
es honesto con uno mismo, es honesto con todo el mundo. Y esos valores que se han ido perdiendo de la honestidad.
Se han ido aprendiendo, iba a decir.
estoy tomando un cafecito.
Ah, bueno, sí, todo
este cafecito tiene un remedio para la garganta.
No me digas.
Sí, por eso es que toman café y después hacen...
Y sí habíamos hablado sobre sus discos y si lo necesita.
Sí, gracias por
sí,
el
estaba necesitando eso, un poquito
el motivador que siempre
sí,
ha estado ahí.
Cuente con mi apoyo, sí. Eso.
Que estaba la parejita de esposos.
¿Esposos de quién?
Esposos de ellos, sí. Porque ella era la esposa de él y él era el esposo de ella, de que se casaron. ¿Llevaban ya cuánto, Melón?
Llevaban 16 años de casados.
16 años.
¿Eso es qué?
Esas son las bodas de hiedra.
¿De hiedra? No, bodas de hiedra. Época sí le sacan uno la hiedra, muy fácil. Sí, sí. A los 16 años le sacan la hiedra. Sí.
Ya la hiedra sale.
Porque a los 17 es de alelí, yo también ya me las estoy aprendiendo.
Ah, sí, señor.
Sí, sí. La alelí.
El Melón está entre los 15 y los 18.
Sí, es como el libro de don Jorge y Jorgito, son los mismos. Sí, o sea, no hay 12 años, no hay 13, no hay 19, no hay 21, no hay, no, son siempre 16, 17 y las otras.
Me regañó el Melón, patrón. Me regañó, él dice que sí tiene todo el todos los años.
Se sabe cuatro y son los mismos que
no ponga otro aniversario, otro pues, a ver.
Bueno, 3 años pues.
¿Cuál?
3 años. Las de cuero.
Las de cuero.
Eso también lo tenía en el libro. Las de cuero también. Siempre no salimos de ahí.
No, pero este sí era más de hiedra. Sí. Este chiste sí era.
Los 29. A ver, 29 años.
Al 29.
19, ¿cuál dijo usted 19?
29 son los de granate.
Granate.
Ah, esa es nueva, esa sí es nueva.
Sí, señor.
Ah,
sí,
29 de granate.
Sí. Sí. Pero,
granate es un color.
Granate, sí, embao, diría.
Bueno, entonces estaba la parejita de esposos.
Ah, sí, estaba la parejita de esposos, pues sí. Al fin, llevan muchos años de casados.
Sí.
Y entonces le dice la esposa, es que amor, si recogiste a mi madre en la peluquería. Claro. ¿Y esta quién es? Ay, ya me extrañaba que me abrazara tanto. No la podemos quedar.
Bueno, cambiemos de temas. Volvamos con la política. María Paula Pineda es nuestra editora política de Caracol Radio, del servicio informativo de Caracol. Vamos a empezar a dividir por partidos, o más bien por tendencias, lo que fue la inscripción en el Congreso de la República. Arranquemos por la izquierda, María Paula. Buenas tardes. ¿Qué fue lo que pasó ya en registraduría y las listas finales?
Gabriel, buenas tardes. Pues primero recordemos acá que el Pacto Histórico ya tiene su personería jurídica y que ellos se presentaron en fusión con los partidos Unión Patriótica, el Comunista, el Polo Democrático y Progresistas. Todos estos fueron en coalición junto con Colombia Humana y quien encabeza la lista que presentó el Pacto Histórico es la exministra Carolina Corcho. Uh-huh. Acá hay otros nombres como el del influencer Wally, el senador del Clan Torres, Pedro Flores, también Patricia Caicedo, ella es hermana del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y algunos representantes que buscan dar el salto al Senado como David Racero y Alejandro Ocampo. Ya que hablamos de la Cámara, allí también en la lista por Bogotá hay una influencer que es Lalis. Otra de las...
Estas son listas cerradas, abiertas,
son ¿esto qué son? Cerradas. La que presentó el Pacto Histórico es una lista cerrada y cremallera. Ellos fueron los únicos que presentaron la lista cremallera, es decir, va hombre, mujer, hombre, mujer. De hecho, ellos tuvieron una pelea en la conformación de las listas por Bogotá, porque como hicieron la consulta, tenían unos acuerdos ya pactados y ahí se supone que estaba listo el orden de la lista. Pero la semana pasada incluso tuvieron que correr la fecha de la inscripción porque la representante María del Mar Pizarro no quería quedar sexta porque ya en la consulta había quedado tercera. Pero como era cremallera, pues se corre
el puesto. Sí, estaba normal. Okay.
Tal cual. Bueno, hablemos ahora de otra lista que es la de la coalición Unitarios. Aquí está el partido de Roy Barreras La Fuerza y también el partido de Clara López. Esta lista está encabezada por el ex viceministro del Interior Gustavo García y también hay un influencer que es a quien le está apostando Roy Barreras y él es Alejo Vergel. Hay también otra lista que podemos mencionar y es la del partido Maíz, que antes hacía parte del Pacto Histórico, pero ya no hay que lo lidere la senadora Marta Peralta, quien recordemos ha estado señalada en el escándalo de la UNGRD.
Hablaremos de aquellos que están señalados, indiciados, por supuesto, la presunción de inocencia siempre estará primero. Orlando Villar, ¿qué hay que decir de estas listas?
Pues Gabriel, es una lista que muestra la evolución de alguna manera de la izquierda frente a las elecciones pasadas del 2022. Llega a la izquierda con un partido unificado, reconocido además por el Consejo Nacional Electoral. Uh-huh. De hecho, pues la Colombia Humana no queda oficialmente dentro de la fusión por el tema de las sanciones, pero sí sigue en la coalición. Otro tema aquí, Gabriel, es que esta vez el presidente Gustavo Petro, como no pasó en el 2022, pues no pudo meter la mano, digamos, de manera tan contundente. En las elecciones pasadas puso nombres, cambió los lugares. Esta vez lo que ha quedado acá claro es unas reglas. Y Carolina Corcho, que fue la gran triunfante en la consulta que se hizo interna, pues se impuso sobre las opiniones de María José Pizarro y precisamente encabeza entonces y lidera la lista del Senado. Incluso los clanes políticos tradicionales, como el de Euclides Torres en el Atlántico, se tuvieron que someter a la disciplina del pacto y a las reglas que se impusieron allí. Así que las posiciones se hicieron por los votos, el escrutinio, si bien usted lo puede cuestionar o no, pues Gabriel, es que lo que sí está contando el pacto y la izquierda en este momento y a lo que le están apostando, y por eso la fuerza que tiene Carolina Corcho es solo ella, 600,000 votos y más de 2,800,000 votos con los que el pacto cree contar en este momento.
Muy bien, Andrés, ¿qué más para analizar finalmente?
Gabriel, y es que además de lo que han dicho muy bien Carlos Carrillo, que es un funcionario que es de esta misma corriente de izquierda, también trino hoy, y no es sorpresivo porque es un funcionario que ha demostrado, a pesar de ser del gobierno nacional, pues destapar diferentes escándalos que hay dentro del mismo gobierno, escribió: llevamos 2 años hablando día y noche del escándalo de corrupción en la UNRGD. Un presidente del Senado y uno de la Cámara están en la cárcel, altos funcionarios volados con circular roja y exministros en la puerta de la cárcel. Sin embargo, muchos de los involucrados, incluso sub judice, andan orondos presumiendo sus inscripciones al Congreso. Hay unas críticas muy fuertes también desde la misma coalición de izquierda frente a este tipo de nombramientos de lo que hay en este momento. Y todo hay que decirlo, este señor Carrillo ha demostrado ser un tipo riguroso a la hora de destapar los vergonzosos escándalos de la política. Pero adicional, Gabriel, y ahorita también lo vamos a mencionar en televisión, pero vemos a la campeona mundial del escapismo, Juliana Guerrero, apadrinando listas a la Cámara por el Cesar y de forma extraoficial un impulso a la gobernación de este departamento. Es una trampa descarada, sin vergüenza y con provocación desmedida que pues ya más adelante iremos a tocar en detalle.
Bueno, señor, de todos modos, también todas las campañas pueden contar con nuestro apoyo musical, porque para eso tenemos nuestro grupo de planta que queremos ver hoy con qué nos va a sorprender. Ellos son los Alegres de Puerto Triste, maestros. Maestros.
Muchísimas gracias.
Sí, Gabriel, no, pero gracias, bienvenidos. O sea, ya con Bad Bunny usted se había...
La presentación, no. Está asistiendo aquí don Gabriel, deje la presentación que ya está, como nos dijo maestro, muchísimas gracias, mi querido Gabriel. Buenas tardes para las doñitas y los doñitos. Nosotros somos los Alegres de Puerto Triste.
Si notas, somos un cuarteto de dos y nos dedicamos a la música de cuerda.
Sí, a todo el que le decimos que somos cantantes, nos sigue la cuerda. Sí. Queremos contarles a todos nuestros seguidores que en este diciembre hemos trabajado mucho. Nuestra música ha tenido mucha demanda.
Pues sí, nos han demandado 3 veces por copiar canciones, cosa que nos extraña porque nosotros no nos copiamos de nadie, tenemos hasta nuestras propias frases, repítela.
Así es, no nos copiamos ni en las canciones ni en las frases de nadie. Qué bueno. Este es el negocio socio.
Originales, muy bien.
Así es, este es el negocio socio.
No, pero eso es de Balvin, ¿no?
Ah, sí, pero él no la copió a nosotros. Mejor dicho, nosotros somos un grupo de fiar.
Así es, fiamos todas las presentaciones y notas. Con mucho cariño para ustedes, queremos mostrarles nuestro nuevo éxito para esta Navidad. Después de prender velitas y todo esto, es una mezcla de letras muy originales que parecerán conocidas, pero no. Dice así:
sí, con mucho, dale play ahí. Dale play.
Tutaina tutorumaina. Tutaina tuturuma. Tuki 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 tuki. Tuki 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 ta. Anton terorirurirú, Anton terorirurá.
Todo el amor, feliz Navidad.
Con mucho cariño para todos ustedes.
Y los originales, los únicos Alegres de Puerto Triste.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, 4:49 minutos. Siguen los periplos de gobernantes colombianos. De nuevo, Francia Márquez se va para el... Bueno, están en África. Francia, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Bueno, un sami namina, waka waka weka, reciban mi cordial saludo.
¿Me puede cantar otra vez la canción? Es que me gustó.
Sami namina, waka waka, sami namina, sambalewa, anawa,
Yo decía chambila.
Nadie podía pegarle, como dicen, a la canción correcta, ¿no?
Sí. Sí, pero la canta Francia muy bien. Sí, fantástico.
Un suajili,
que sí, llaman. Sí, sí.
Yo digo sangalegua. ¿Y cómo es?
Anahua. Ah, ah. Sí.
Alexandra tiene que cantar todas las canciones.
Una cantante frustrada.
Sí, pero pues quítese la frustración en la fuente. No, aquí.
Ay, no, no, no. Lo hago aquí. ¿Dónde más?
No, que falta de todo. Sí. Toca decirle siga participando. Sí. Bueno, un saludo cordial, bebendrino.
No, decembrino.
Bueno, como sea.
Bueno, también, sí. Sí,
pero
sí,
pues
sí.
De malas, sí. Para mí es un saludo bebendrino, sí. Porque estos días todos los hace lo del villancico.
¿Cuál?
Beben y vuelven a beber.
Sí, así pasa. Pero venga, ¿qué países está visitando en África?
Pues miren, yo estoy visitando nuestras vecinas y hermanas repúblicas de Togo.
Vecinas, sí.
Ghana, sí. Senegal y Benín.
Sí.
Tenemos muchas cosas como, por ejemplo... por ejemplo,
¿qué tenemos en común?
Bueno, mejor me voy a seguir mi recorrido por los países del África Occipital.
No, occidental.
Bueno, pero
es un
me
hueso.
Entendieron,
no, pero,
me entendieron.
Pues, sí. Frontal, parietal, occipital y temporal, los huesos del cráneo.
Bueno, eso mismo. Además, qué culpa si son expresiones que suenan parecido.
Sí.
Son eso que llaman palabras homófobas.
No, sería homófonas.
Bueno, eso mismo. ¿Me entendieron?
Pues sí, al final sí.
Gracias, un saludo ancestral.
Bueno, Villar, viaje muy necesario este de nuevo al África.
Pues Gabriel, depende de la óptica por donde usted lo vea. Por un lado, y lo que defiende e insiste Francia Márquez, además es un viaje de 10 días, 4 países por el África Occidental, y es que por un lado está el fortalecimiento de esa identidad cultural, de las raíces históricas y ancestrales entre Colombia y el África, todo el impacto simbólico para comunidades afrodescendientes, la memoria histórica, la identidad nacional, y además espacios de cooperación en temas de cultura, de derechos, los temas de migración, y lo que se puede hacer en materia de explorar esos nuevos mercados para exportaciones, que entre otros puede sobre todo impulsarse el tema agrícola en Colombia hacia el África. Pero Gabriel, en este punto, cuando estamos a 8 meses menos tal vez de la conclusión de este gobierno, pues desde la oposición por supuesto cuestionan que es una comitiva extensa, porque no va solo ella, se lleva a gran parte de sus asesores, viceministros y otros. Es un gasto que puede ser innecesario en momentos en que el gobierno enfrenta un déficit fiscal bastante amplio. Si un drole tributaria, el presupuesto para el próximo año tiene un déficit de casi 17 billones de pesos, y ella lidera no solamente como vicepresidenta, sino un ministerio que habla de la igualdad, de la equidad, lo lideró hasta hace varios meses, y en esa materia no es que haya adelantado mucho.
Bueno, señor. Bueno, es en el gobierno además más viajero, no solamente ella, sino con el presidente Gustavo.
Y las comitivas extensas, recuerde usted la visita a China, donde fue hasta el director de gestión del riesgo.
¡Claro!
Fueron vistos en la muralla china, tomándose fotos y sí. Demás. Todo esto, por supuesto, a costo del bolsillo.
Pero yo sí quiero que Francia me vuelva a cantar la canción de Shakira.
Bueno, hice así, hice así. Con los coros arriba. Samina mina, waka waka, samina mina, zambalewa. Porque esto es África, a negra junini, crini maca, mande.
Bueno, ya,
ahora sí se la fumó de Francia.
No, pero el suajín no se
bueno. Arriba, rating.
Y bailando, ¿vieron cómo estaba bailando? No sepa.
Le dieron la vara alta,
¿y quién le dice que eso no era suajín y que lo estaba hablando perfectamente? ¿Quién iba a decir que no era suajín?
Bueno, muy bien.
Sí. Risa loca, había contado el chiste en suajín para ver si no.
Gracias.
Reír.
No, pero venimos con un chiste representado.
Sí, señor. Representado.
Sí, señor, porque la gente lo pide, la gente lo aclama.
¿Qué gente?
Todo el mundo, prácticamente.
Todo el mundo, o sea, eso está como sí. Explicación de canción de George.
Hasta en África Occidental.
Occidental.
Nos llega el dato, patrón, que nos lo... Con la llegada de
que nos lo piden, en Oslo no, que nos lo piden. A que Oslo nos lo piden.
Sí, señor, sí, señor. Que sí. Es una de las condiciones para que ella pueda recibir el premio allá, es que nosotros juntemos el chiste representado.
Bueno, pues adelante entonces, si es para eso.
Y el mundo que está en España dice, os lo piden.
Sí, ah,
sí, no, bueno. El mundo y todo el mundo.
Sí. Bueno, dile a ver.
Ese es el chiste representado.
Nuevo.
Nuevo. Nuevo. Y al grano. Escuchemos ese
sarcástico momento.
Amigo, buenas.
¿Qué más, caballero? ¿Cómo está, hombre? ¿Qué me trae por aquí, hombre?
Bien, hombre. Ustedes aquí arreglan caballos.
En este taller arreglamos lo que sea, mijo. Pregunte por lo que necesite, por lo que no vea. Hombre. Arreglamos caballos, lo que sea.
Imagínese que es que mi caballo no corre nada prácticamente, hombre.
¿No corre nada? No, pues aquí está la solución muy fácil. Bien pueda, vea, móntelo ahí de para atrás así a la rampa, móntelo ahí en la rampa de para atrás, hágale. Sí. Y yo con estas dos piedras le voy a dar así duro los testículos.
Cuidado. ¡Ay, güey, madre!
¡Ay, Dios!
Ven, ¿y ahora cómo alcanzo yo mi caballo?
Súbase a la rampa, mijito, súbase. ¡Adiós!
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A la Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating.
Eso, sí.
Gracias, patrón.
Sí, sí, quedamos cansados de la discusión.
Sí,
no, la verdad. Sí, es que exabrupto, sí. Es lo que se dice.
Pero mire, yo me hizo acordar de un chiste, patrón, ahí con el tema de la informática y los celulares y todo eso.
Sí.
Que llega y estaban el papá y el hijo.
¿De quién?
El papá del hijo, y el hijo era el hijo del papá de que nació prácticamente.
¿Cierto? Sí.
Entonces le dice el papá al hijo: hijo, venga, hágame un favor, venga. Mire, esto aquí del celular, es que esto no sé qué, mire esto qué es. Sí, papá, Dios santo, son códigos de acceso al Pentágono de Estados Unidos.
¡Ay!
Ajá, ¿pero qué? ¿Consume datos o qué?
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, 5:21 minutos en la Luciérnaga. Déjeme saludar a don Albeiro Gómez en la ciudad de Medellín. Hombre, el hombre, gran conductor, servicios desde hace 18 años al aeropuerto. Eso me explicaba que después de lo del túnel, eso ha sido maravilloso para todos. Bien, don Albeiro Gómez, gracias por acompañarnos tanto tiempo. Don Roberto Pombo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, soy Roberto Pombo y quiero saludar a mis más de 10 millones de oyentes que nos escuchan a través de Caracol Radio, W Radio, Tropicana,
sí.
Bésame,
sí.
Los 40, Radio Activa, El País América y las diferentes plataformas de Prisa Media. Bienvenidos a Mis Preguntas.
Sí.
Si quiero comprar un boomerang nuevo, ¿cómo hago para deshacerme del viejo?
Buen punto.
Bienvenidos
a... Ah, no, pártalo en dos, sí.
¿Pero sí. ¿Será que no regresan los dos?
No, ¿por qué no? No, ¿por qué no?
¿Qué explicación, ¿por qué? Gabriel?
Sí, contundente.
Profunda análisis técnico sobre la aerodinámica de los boomerang. No. Muy bien.
No,
y yo lo digo, le faltó decir.
Pero me gusta, sí, saber, no, eso lo voy a sumar a frases como cosas así de la nena. No, porque no. Y eso ya define todo. Ya
eso dice. Esa es la explicación define, más no, profunda no. Que usted puede encontrar.
Bienvenidos a Mis Preguntas y Mis Respuestas,
no,
con Gabriel.
No. Me gustó. A ver, sigue adelante.
Si una tortuga pierde su caparazón, ¿está desnuda o está sin hogar?
Las tortugas no se ahogan.
Pero si pierde el caparazón.
Sí, era un chiste. Tranquilo, Roberto, era un chiste. Sí.
¿Qué dices?
Bueno, ya, pero...
Muy bueno.
Señor director.
Mejor saludo a Orlando,
sí,
bien, Villar.
Bien, adelante, sí.
Roberto, sí. Qué bueno tenerlo aquí por Caracol Radio.
Caracol Radio.
No, pero a ver, Villar,
Tropicana.
Lo voy a poner
El País América y las diferentes plataformas de Prisa Media.
Es como los saludos. Y abajo está El País.
El País América. Y diferentes plataformas de Prisa Media.
Bueno, ya, señor.
Orlando Villar,
señor.
¿Qué pasa con el salario mínimo?
Pues mire, sigue la discusión del salario mínimo ya en la mesa de concertación. Se destaparon por fin las cartas, las centrales obreras.
Pero se fueron muy duro las centrales obreras.
Pues, Gabriel, como en toda negociación, usted le tira la cifra que considera puede llegar a un término medio.
¿Cuánto fue? ¿16.5?
16.5 están pidiendo de aumento ellos. El salario mínimo, si usted hace las cuentas, Gabriel, quedaría para el próximo año en 1.650.000 pesos. Súmele el auxilio de transporte de unos 232.000 pesos. Eso llegaría, Gabriel, a un salario de 1.883.000. No era tan loco lo que dijo en su momento el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre lo que era la propuesta. Ahora, los empresarios están ofreciendo 7.21%. En ese caso, Gabriel, el salario mínimo quedaría en 1.526.000 el básico, un auxilio de unos 214.000 y un mensual entonces total de 1.740.000.
Creo que el gobierno tiene un punto de honor en que sea de dos dígitos. De ahí para adelante, pues vamos a ver qué tan pegado al 10.
Claro, Gabriel. El ministro, de hecho, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, está precisamente buscando ese punto medio en torno a un 11%, dice él, lo que implicaría alrededor de 1.580.000 de salario base sin el auxilio de transporte. Siguen allí los argumentos, por supuesto, ya empiezan los empresarios a señalar su preocupación, porque si usted lo sube hasta esa cifra, incluso la del 11% que habla el gobierno sería, insisten ellos, un duro golpe a la formalidad. Se ha visto, y es lo que argumentan ellos, con base además en los mismos informes del DANE, y es que si bien el desempleo ha mejorado, ha aumentado la informalidad.
Exactamente.
Quiere decir entonces que los trabajadores que podrían obtener este salario, pues son menos, y quienes tienen las garantías de un contrato laboral y todas sus prestaciones son menos en Colombia, de acuerdo con el análisis que hacen ellos.
Subir de manera desmedida el salario mínimo, sí, mejora la vida de algunos trabajadores, pero aumenta el desempleo y siempre está demostrado que aumenta la informalidad.
Pero además, Gabriel, dispara la inflación, las tasas de interés, los créditos de los hogares, el empleo formal disminuiría y retrasaría la baja de interés del Banco de la República. Las centrales obreras dicen, Gabriel, que es corregir una brecha salarial acumulada, que la inflación golpeó más a los hogares más vulnerables, pero no cuentan ellos con que aumentar más el salario, pero, pues dispararía la inflación.
Pero hay una inflación controlada en estos años.
Pero mire, la productividad laboral sí ha crecido por encima del salario mínimo real, y es allí donde, si bien usted puede que no llegue a los dos dígitos, pero sí podrían los empresarios reconsiderar acercarse un poquito más a una media.
Bueno, don Roberto.
Gracias, Orlando Villar. Seguimos con mis preguntas. Si los números son infinitos, ¿quién fue el que los contó?
No, es que, bueno, pues sí. No.
Si me golpeo a mí mismo y me duele, ¿soy fuerte o soy débil?
Uy. Bueno, sí.
Bienvenido. Roberto, ¿tú sabes que hay una canción que a mí me fascina?
¿Cuál?
Bésame.
No, los 40, Radioactiva.
¿Qué tiene que ver ahí?
Sí,
es el País América y las diferentes plataformas de Prisa.
Porque te guste, nena. Pues.
Sí, me gusta que lo haga. Bueno, ¿y sabes cuál hay otra cosa que me gusta? Que hay una bomba fuerte que salió alguna vez con onda radioactiva.
Radioactiva. Bésame. Tropicana. Los 40.
Está muy reforzado, nena. No, pórtate bien. No, vete para el escritorio. A ver, chao. Vaya y pinte con mis marcas.
Quiero saludar a Andrés Hoyos.
Don Roberto, ¿cómo le va?
Excelente. Analicemos si el gobierno se queda o no callado ante los grandes escándalos que están pasando.
Uy, hombre. Pues venga, Roberto, es que más que escándalos, también seguimos reportando muy peligrosas, delicadas y tristes noticias en Colombia. Este puente dejó un siniestro saldo. En Balboa, Cauca, una motobomba explotó frente a una estación policial. En Cúcuta, en norte de Santander, el ELN generó explosiones simultáneas contra torres eléctricas y patrullas de policía. Y en Chaparral, Tolima, presuntas disidencias abrieron fuego contra la fuerza pública. Pero esos episodios no son aislados, don Roberto. En lo que va de 2025 ya se registran 414 ataques contra la fuerza pública con 81 uniformados muertos. Sumado a esto, la violencia contra la población civil y las comunidades aumentó dramáticamente. Párele bolas. Entre enero y junio de 2005, más de 1.450.000 personas fueron víctimas del conflicto. Desplazamientos, confinamientos, violencia indiscriminada. ¿Qué ha pasado con esto, don Roberto? Según el gobierno, el rollo es de los medios que desinforman y alteran la realidad. Contradicciones, incoherencias y pocas culpas, las del jaguar. No pasa nada.
Bueno, señor, yo creo que esto hay que pegarle un revolcón porque no pasa nada.
Esto es muy grave.
No, 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 que va.
Puertas tranquilo.
No, 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 que va. Que va, que va, que va, que va.
Lo de Calarca parece y no fuera algo tan grave, porque el gobierno tan solo sacaré vas y vas a ver. Y se queda calladito de
demostrando su gran sesgo, como con la escandalera que hay en gestión de riesgo.
No, 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 que va.
Culpan los medios.
No, 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 que va.
Tan solo saben.
No, 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 que va. Que va, que va, que va, que va.
Con lo de Leiva callado, porque eso es pelea ajena. Lo de Juliana Guerrero, ven como gestiones buenas. Tampoco sus candidatos cuestionan esto de frente, mientras que Cepeda habla también de constituyente.
No, 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 que va.
A otros gobiernos.
No, 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 que va.
Va criticando.
No, 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 que va. Que va, que va, que va, que va, que va, que va, que va.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, a las 5:33 sigue la Luciérnaga en Caracol Radio y seguimos hablando de política. María Paula Pineda, nuestra editora política del Servicio Informativo de Caracol. Ya habíamos hablado de las listas de la izquierda, María Paula. ¿Qué pasó con los partidos de centro?
Pues, Gabriel, acá vamos a hablar ahora de coaliciones. La cabeza de lista de la coalición de Los Verdes, En Marcha, Colombia Renaciente, el Partido Demócrata y la ASI es el exalcalde de Bogotá, Lucho Garzón.
Ok.
Esta lista es abierta y aquí hay otros nombres como el de las senadoras Angélica Lozano, Andrea Padilla, el senador Ariel Ávila y la representante a la Cámara, Caterín Miranda, quien busca dar el salto al Senado. La otra coalición es Ahora Colombia, de la que hacen parte los partidos Nuevo Liberalismo, Dignidad...
Perdón, listas abiertas.
Sí, listas abiertas ambas.
Ok.
Entonces hablamos de Ahora Colombia, que están el Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso y el MIRA. Aquí hay varios datos interesantes. La cabeza de lista es el representante a la Cámara del Nuevo Liberalismo, Juan Sebastián Gómez.
Ok.
Allí también estará con el número 10, Jorge Enrique Robledo. Ya fue senador, precandidato a la alcaldía de Bogotá y ahora busca volver al Congreso. Y con el número 100 estará la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, quien también busca dar el salto al Senado. Y le tengo un dato, Gabriel. ¿Se acuerda de El Cantante del Gol?
Sí, claro. Sí,
Javier Hernández. Javier.
Exacto. Javier Fernández.
Sí, Fernández. Sí. Bueno, resulta que el lunes pasado, cuando esta coalición Ahora Colombia presentó su lista al Senado, él estuvo presente, se inscribió por el Nuevo Liberalismo y en inicio iba a ser candidato con el Nuevo Liberalismo. Al otro día renunció al partido y hoy, hace unos minutos, el partido de la U presentó sus listas oficiales al Senado. Resulta que el señor Javier Fernández renunció al Nuevo Liberalismo para irse al partido de la U. Ahora va a estar ahí otra vez aspirando al Senado y ahí tendrá el número 9 en la lista, que también es abierta. Acá también estará el senador Juan Felipe Lemos, que va a encabezar la lista, y otro nombre curioso es el de la representante a la Cámara, Saray Roballo, que recordemos, ella es esposa de Emilio Tapia, a quien condenaron por el escándalo de corrupción de centros poblados.
Bueno, señor Orlando Villar, analicemos un poco esto.
Gabriel, pues sin duda ese centro político llega tratando de mostrar que está vivo, pero sin duda está mostrando esas rupturas internas. Se la juegan con ese nombre de peso de Lucho Garzón, de peso en la política, pero de peso en los votantes. ¿Hasta dónde se medirá en las próximas elecciones? Un intento por recuperar como ese votante progresista moderado, pero están atrapados ahí, Gabriel, entre quienes apoyan al presidente Gustavo Petro y quienes no. Entonces está evidentemente fracturado ese Partido Verde. La apuesta que tal vez está más organizada es la de Ahora Colombia, con es que el uno, nuevo liberalismo.
Perdóname, le interrumpo. Sí. Esto del centro yo diría que es el ala de los arrepentidos. Son todos los que votaron por Petro y que ahora en su mayoría, pues no es que posen de arrepentidos, sino que están arrepentidos por lo que ha pasado.
Claro, Gabriel, eso sin duda es lo que utiliza la derecha, de la que hablaremos más adelante, como argumento para tratar de desmarcarse lo más posible de ese centro, María Paula.
Y Gabriel, aquí también hay que tener en cuenta que Los Verdes dijeron que no van a ir a consulta interpartidista. Eso quiere decir que, pues, de alguna forma ellos dejan en libertad a sus candidatos y militantes para que elijan apoyar al precandidato o candidato que quieran. Si bien Juan Fernando Cristo es precandidato de En Marcha, que ya está en la coalición, lo que habían dicho es que no va a haber problema por quién elijan apoyar para la presidencia.
El tema es que no tienen piso electoral, Gabriel. Ahora Colombia, por ejemplo, que tampoco entonces estarán allí en esa consulta, pues tampoco tendría de dónde sacar esos votos que pretende para este 2026.
Bueno, pero la sorpresa del día, o no sé qué tanta sorpresa había, que Sergio Fajardo Fajardo diga que no va a ser parte de alianzas políticas ni de consultas. Doctor Fajardo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Pero primero que todo, un saludo muy especial para ti, Gabriel, para todas las personas que nos escuchan en tu excelente programa, que es La Lucernaga de Caracol, que es absolutamente precioso.
Bueno, pues no cayó bien en el centro que usted no vaya a estar en consultas y que no quiera en este momento una alianza política.
¿Qué fue lo que yo dije? Que Colombia está mamá de la polarización. Y es por eso que no haré parte de alianzas que solo buscan dividir un país que no se lo merece. Y no quiero ser arrogante, pero tampoco me interesa ser muy humilde. Y como dejé de ser un tibio, calenté el ambiente de las consultas interpartidistas. Estas consultas no son el camino, Gabriel, por eso no les camino.
Bueno.
Gabriel, si quieren hablamos otras 3 horas, porque conversar con ustedes es algo absolutamente precioso y tenemos muchas cosas para decir desde sí. La esencia.
No, pero gracias, Sergio, que es que tenemos un poco de afán. Andrés Hoyos, analicemos un poco lo que pasó con Fajardo.
Gabriel, mire que Colombia tiene quizá una única oportunidad de depurar este sancocho despiadado del oportunismo, y un gran líder se enfoca en el problema y no le huye, lo confronta con altura. La política nacional en general es una verdadera vergüenza y lo sabemos. Tiene razón Fajardo en criticarla, despedazarla y evidenciarla cada vez que se pueda. Pero si quiere hacer parte de ella y cambiarla, en vez de darle la espalda a la problemática, la solución no es entrar en ella para ponerle el pecho, manejarla y depurarla. No es un momento propicio para jugar al moralismo desde el pedestal inquisidor, sino justamente meterse en el tema y depurarlo, Gabriel. En Colombia hay gente tremendamente buena que tristemente cree que es la única que sirve. Y para entrar a la política y cambiarla, hay que meterse a dar la pelea desde adentro y limpiarla, no desde una silla en Dynamax criticándola, a lo lejano, siempre viendo desde allá el panorama, pero no entrando a la política, depurándola, haciendo parte coyuntural de ella, y desde esas mismas alianzas, desde esa suma que tiene que hacer un matemático que conoce bien, pues estamos es dividiendo mucho más esas opciones que pretenden ponerle un palo en la rueda a unas opciones que se consideran pues negativas para el país en este momento.
Por fin, llegó don Gediondo acá, y quién sabe en su mochila qué cosas nos traerá.
Cortos, pero sabrosos. Estaban el paciente y el doctor.
El doctor.
Y el doctor mirándole ahí los exámenes, los resultados al paciente.
O sea, en papel todavía.
Bueno. Vaya. Digo, ¿A dónde? A ver. Usted tiene una enfermedad que se llama síndrome de McAllison.
¿Qué?
¿Y eso de qué trata, doctor? Tardaremos un tiempo en descubrirlo, señor McAllison. Cortos, pero sabrosos. Va el segundo,
Eran dos. Dos en uno, doblado.
No me vayan a montar eso de que ahora el bueno.
No, pero.
El paciente con el doctor. Chistes de médicos, porque dijo Yorcito que en estos días se había celebrado el Día del Médico. Entonces, sí. Estamos recordando a todos los médicos y deseándoles un beso a todos. Beso en ese estetoscopio.
Bueno, ya.
Entonces, el paciente con el doctor.
Sí.
Y le dice el paciente, doctor, hágame un favor. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, ¿qué es lo que tengo yo, Algin? Y usted tiene una enfermedad que se llama cleptomanía. ¿Cleptomanía? Dijo, sí, señor. ¿Y me puede formular algo para curármela? Digo, si me devuelve el bolígrafo.
Y bueno, y ahora el bueno. Adiós, señor.
Cortos, pero sabrosos. La esposa hablando con el esposo, y la esposa llega y le dice, miren los resultados, aquí están los resultados de sus exámenes. A ver, ¿qué es lo que tiene usted? Aquí el doctor dice que usted es hipocondríaco. Digo, ¿se da cuenta? Y usted que decía que yo no tenía nada.
¡Y a mi María!
¡La Luciérnaga!
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, seguimos en La Luciérnaga en Caracol Radio. Bueno, antes del humor, señor, buenas noticias.
Noticias que tienen que ver con nuestros amigos de Claro. Usted ya se pasaron a la fibra óptica.
Sí, ¿sí o no? Señor, ya tengo fibra óptica en mi casa, volando el internet de Claro. No era malo antes, me funcionaba de maravilla.
500 megas es espectacular.
Pero ahora puedo tener conectados muchos más de dispositivos, ya todos los televisores además conectados, cableados, y ni las películas ni de Netflix, ni de Disney, ni de Prime, ni de nada se frenan ahí.
Y como estamos en época de vacaciones, ahí sí hay que ver Mi Pobre Angelito de nuevo, hay que ver esas películas, sí, de Navidad.
¿Cuál es la mejor de Navidad? O sea, digamos que, a ver, todos, Mi Pobre Angelito es la película fuera de concurso.
Pero sí. La dos.
¿La 2?
Acuérdense que hay 1, 2, 3 y 4.
¿Pero la 2? No, la 1.
La 1.
No, la 1.
La 2, donde es la venganza de los ladrones, donde vienen a buscar al pelado y no sé qué, entonces me gusta más.
¿Qué es lo que pasa en la casa después?
En la casa, que él se queda solo en la casa.
Ok. Bueno, no. Entonces, bueno, quedémonos con la 1 y la 2. Queda concurso. Fuera de concurso.
A mí me gusta el regalo prometido.
Esa es la de Schwarzenegger con el regalo ese.
Ah, esa es muy buena.
El Turbo Man.
Ese es muy bueno. Excelente. Sí, ¿qué otra ahí de Navidad? A ver.
El Grinch.
¿El Grinch?
No, pero ese, bueno, sí.
Sí, 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 termina lindo. Hay unos como recientes, que es un papá Noel que es chistoso y junta a otros y llegan como a la época moderna y cosas así. Lo mismo recuerdo cómo se llama.
No. ¿No son crónicas de Navidad, nena?
Ah, sí. Creo. Yo no sé. Sí, hay una que está por ahí también, que es divertida, la Santa Cláusula, que también está por estos días. ¿Qué más hay de Navidad? Bueno, el asunto es que usted no puede quedarse, que esté con su familia, con los hijos, viendo películas y empiece la ruedita a dar vueltas.
Claro, sí. Nah. Y empiece a hablar como por cuotas, sí. el personaje. Sí. Up, left, sí. Up. O de pronto, como antes, ¿no? Que entraba una llamada o que alguien se conectaba a la red, entonces dañaba toda la vaina.
No, pero para eso es la fibra óptica de Claro. Exacto. Por eso hay que cambiarse a la fibra óptica de Claro. Y además, que usted en Navidad ya tenga el regalo de Claro, ya lo hemos hablado en el último mes y medio aquí, o sea, se adelantó la Navidad con Claro porque eso no cuesta nada.
Y sabe, eso le iba a decir yo, lo mejor es que sin costo adicional, Gabriel, y cada vez son más zonas y más ciudades los que se van precisamente abriendo a esta tecnología que es la fibra óptica de Claro. Si usted es cliente Claro y no se ha pasado, hágalo sin costo adicional. ¿Cómo? Pues llama al 311-200-0000, 311-200-0000. Y si usted no es cliente Claro, pues diga que quiere pertenecer, ser parte de esta gran familia, Claro, y de una vez también puede llamar 311-200-0000 para que en esta Navidad y de aquí en adelante pues disfrute del mejor internet gracias a Claro.
Sujeto a disponibilidad, zonas de cobertura y viabilidad técnica. Conoce condiciones, cobertura y restricciones en claro.com.co.
Ana Lucía Ragavino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating.
Eso.
Para variar, patrón.
Sí, háganos reír usted. Ya el Medellín nos hizo reír. Oh, ya lo hablamos ahora.
Ya se clasificó a Copa Libertadores.
Pero ¿y el torneo local no importa entonces?
No, nosotros estamos pensando más en lo internacional.
Realmente. Ah, ok.
Estamos enfocados era en eso y
cumplimos. Lo internacional.
Sí. Cumplimos con lo que había que hacer.
Pero si el Tolima es campeón nacional, va a la Libertadores.
Claro, sí. Y sería muy bueno para la ciudad de Medellín, claro, que los dos equipos estén en Copa Libertadores.
Eso. Como la guayabera. Bueno, señor Delia Verde.
Gracias.
Gracias. Bueno, yo riéndome de todos.
Sí, yo creo que no.
Sí, no. Claro, es
estoy muy, muy descaradito, nena, sí. No, como que vergajito. ¿Esa palabra de dónde la aprendiste? ¿Qué
esta? Esa palabra es del norte de Santander y norte de Santander y Boyacá.
Pero
y...
eso no es grosería. La mamá no te regaña si dices eso.
No, pero lo que pasa es que es un vulgarismo. Ah. Eso lo explico. Un vulgarismo de una palabra folclórica y de costumbres campesinas.
Claro, me acuerdo cuando Germán Vargas Lleras estuvo aquí en Sin Anestesia, que Melquisedec le sacó la piedra y él, como no le podía echar la madre, le dijo, vergajo.
Sí, pero es una palabra fuerte.
Fuerte, sí. Fuertísimo. Pero un vergajito es querido, sí.
Y la palabra viene del órgano masculino del toro. Entonces, cuando a ti te allá en campo le pegaba al lado a los niños,
sí,
la mamá decía que le daban un vergajazo.
Ay, no sabía yo eso.
Porque lo hacían del cuero del órgano reproductor masculino del toro y de ahí sacaban ese cuero y daban unos correazos.
No, bueno, no. Bueno, nena, gracias por la explicación. Sí.
La mamá me explicó.
Sí, bueno. Bueno, Risa, siga adelante antes de que yo haga algún comentario que nos cierre el programa, por favor.
Gracias, patrón. Sí, más bien. ¿Qué, cómo le parece?
Yo ya iba para allá.
Sí.
Que un después del diluvio universal.
¡Ah!
Diluvio universal. Sí. Y entonces estaba un periodista.
Cubriendo el diluvio.
Cubriendo el diluvio.
No, sí, pero pues claro, Aquaman, pues. Entonces, ¿qué el tipo? Pues,
sí, pues prácticamente.
Sí, ok.
Bien. Y entonces...
¿Cómo se llamaba el periodista?
No, voy a decir el nombre del periodista porque...
¿Y Rodríguez?
Sí.
No hay humoristas allá, ¿no? Imitadoras, ¿no?
Sí. Usted le está tirando a...
No. Ah. Me pregunta si había luciérnaga en ese tiempo.
Ah, sí, claro.
Claro que sí, claro. Sí. La única periodista que estaba en ese momento. Era una periodista. Era una periodista, no un periodista.
Corocito.
Sí, Corocito o Vergajito.
¿Cómo le parece? ¿Qué tal que hubiera pasado la final?
Sí. A mí me mandaron.
Vergajito, como dice la nena. Sí.
La nena, pero yo sí se la digo.
Sí, bueno, ya, tranquilos. Calma, ya, todos calmados.
Ojo ahí con él.
Entonces, entrevistando al rey de la selva.
Sí.
Al león.
Claro.
Cierto, y entonces llega y le dicen al león, pues que el león estaba bajándose del arca prácticamente.
Sí.
Sí, que lo había reído con eso. Y entonces llega y le dice, no. Oiga, don León, porque pues él no le, se le conocía como León, porque realmente
sí,
era León.
Sí,
don León, ¿cómo le pareció a usted lo del diluvio universal, hombre? ¿Y por qué es el único superviviente? Y dice, hombre, la verdad, hombre, el crucero me pareció muy regular, muy malito. Pero el buffet sí estaba muy rico.
La luciérnaga es la extraña de realidad y ficción. La luciérnaga. Navidad, qué linda Navidad, la luciérnaga les desea amor y felicidad, reunidos en familia disfrutando de verdad, y abrazados es más linda esta Navidad.
Coman buñuelo, natilla, tamales y chicharrón, así al fin todos se vean más redondos que un lechón.
Bailen mucho con las tías, beba pero en la ebriedad.
No vaya a caerse encima del árbol de Navidad.
Jueguen a pajita en boca, tres pies y beso robado.
Pero no den de aguinaldos, cosas del año pasado.
Todos destapen regalos en familia reunidos
para ver qué trajo el primo de los Estados Unidos. Nadie pida gasolina, que eso vale un dineral.
Y mejor pidan boletas con tiquetes para el mundial.
Para nuestra gran audiencia, una feliz Navidad y un próspero año nuevo, lleno de felicidad.
La luciérnaga agradece siempre su fiel sintonía.
Y en enero seguiremos con más humor y alegría.
Navidad, qué linda Navidad. La luciérnaga les desea amor y felicidad. Reunidos en familia, disfrutando de verdad. Y abrazados es más linda esta Navidad.
La luciérnaga de Caracol Radio les desea una feliz Navidad.
A la luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo merecía prácticamente!
Ahora sí con toda, señor. Aquí estamos todos listos. Patrón. Sí, señor. Aquí todos listos en nuestro estudio en Bogotá. Nuestros compañeros en Medellín. Hoy Orlando Villar con María Paula Pineda del Servicio Informativo de Caracol. Nuestra editora política, don George Alexandra Montoya. Y bueno, qué bueno verlo usted allá, hombre, bien reunido con esos paisitas.
Claro, patrón. Además, porque venimos con un chiste representado. Exacto. Prácticamente.
Representa. Pero eso es una medida muy grande. No sé si ustedes se deberían comprometer con los chistes representados, porque es que los chistes actuados son un éxito en el programa. Entonces, tienen un punto muy
perdón,
alto.
Perdón, patrón, que le interrumpa. Eran fueron un éxito. Ahora son un éxito en el programa Los Chistes Representados. Y usted tiene toda la razón. Nosotros nos debemos de comprometer, así como ustedes también deben de comprometerse con estos chistes representados, que son los que están de moda, que son los que la gente
quiere. Pero ¿nosotros en qué nos comprometemos? Y no depende de nosotros.
Apoyando al chiste representado. ¿Cómo se apoya? Cabeza la lista final para el Senado.
O sea, no me diga.
Bueno.
Pero entonces, uno ¿qué hace al final? ¿Aplaude o no aplaude?
Aplaudir.
También aplaude, nuestros oyentes y televidentes que aplaudan, todos los que están conectados. Claro, Canal 1, claro. Red Más Noticias, que aplaudan entonces esta tontería. Sí.
Los que van manejando, no. Ellos no porque ellos pronto, no. ¿Cierto? Sueltan.
Los que van manejando, hagan así.
Ahora sí.
No, Deli, a ver, hombre.
Entonces, si usted nos permite, patrón, este es el chiste representado.
¡Nuevo!
¡Y al grano! Sarcástico momento.
No le oímos ese.
Sarcástico. Escuchemos ese sarcástico momento.
Ahora sí, todo eso hace parte del representado.
No, comenzamos.
Listo. A ver, hombre, muchas gracias por la invitación, muchachos, a esta fiesta.
No, hombre, bienvenido. Qué alegría que me acompañes en mi cumpleaños y que vino usted y todo con la temática paisa. Usted sabe que
claro, no, como tenía que ser.
Sí, hermano, si quiere que trovemos, diga que le trovamos.
Listo, hágale, no, tróvele a los compañeros que vinieron a la fiesta también desde Bogotá.
Ah, ¿y los regalos que trajeron?
Claro, y los regalos que trajeron. ¿Con quién va a empezar?
Vamos a empezar. ¡Mira el regalo que trajo a esta fiesta George Pinzón! Como él es tan cajonero, ahí me trajo un cajón.
¡Muy buena! Gabriel, para dar regalos, no es barato ni recata. Nos trajo un whisky y un enderezador de patas.
No estoy de acuerdo.
Y Alexandra sí me trajo.
A ver.
Un regalo de nivel. Es un cuadro de Da Vinci autografiado por él.
Muy bien. Alerta nos envió tantos regalos que me sonrojo. Ya me puso a elegir, ahora veo que escojo.
A ver, no se la amarilla, no se meta con sus compañeros.
No. Muchas gracias, de verdad. Bueno, muy bueno, mano. Gracias por venir, hombre. Oiga, ¿le gustaría un pedacito de pastel, de torta?
De torta, sí, pero chiquitico, porque estoy a dieta.
Ah, bueno, así como los otros cinco que le he dado.
Sí, así mismo.
Se parece a un amigo mío que no voy a decir quién es. Bueno, muy bien, sí, ahí estamos. Muy bien. Mire, y además el Risa Loca trajo el mismo disfraz del 31 de octubre. Bueno, sí. Muy bien.
No, el torneo, ole.
Ahí estamos. Bueno,
y
más
la
bien.
La torta no es de utilería.
La torta es de verdad. No, dejen,
la comió,
dejen
comió
de comer.
Son excusas para tragar en cabina.
Ensayaron 5 veces el chiste con torta y todo.
Es que se inventaron un chiste para poder
comer las
la
cosas
torta.
Para tragar, de verdad.
Él hará una torta completa y eso es lo que queda, Gabriel, de la torta.
María.
No, pero este papel se puede comer, ¿cierto?
Sí. Pero yo creo que también vamos a terminar haciendo chiste representado aquí en esta mesa.
Claro, por favor.
Ay, sí. Vamos a hacerlo el chiste representado. Si no, nos vamos a dejar poner aquí. Bueno, más bien, actualicemos noticias en esta mezcla de realidad y ficción. Don Orlando Villar.
Pues Gabriel, a esta hora caos en la movilidad en el centro de Bogotá por la 26 y hacia el aeropuerto El Dorado. Manifestantes que han impedido el paso, sobre todo por el sistema de Transmilenio. Se han cancelado retornos en Corferias, en la Avenida Rojas, estaciones afectadas como El Tiempo, El Can, La Gobernación y Quinta Paredes. Y, por supuesto, quienes salen o llegan hacia el aeropuerto pues tienen dificultades a esta hora. Los viajeros se han tenido que bajar, Gabriel, caminar y tratar de buscar algún tipo de transporte que los lleve a sus hogares, sobre todo a esta hora pico.
Se lo voy a poner. Yo llegué sobre la 1:00 p.m. de Medellín y sobre la 26 me tocó subir el carro y atravesar un separador. O sea, subir el carro como estaba haciéndolo todo el mundo, atravesar un separador para poder salir. Y al final, ¿quiénes son los más afectados? Hombre, la gente más humilde, los que utilizan Transmilenio, era la procesión de gente a través de la 26. La 26, para quienes no están en Bogotá, es la gran avenida que llega al aeropuerto El Dorado. 26 o Avenida El Dorado. Y una de las grandes rutas de Transmilenio. Esa es la gente que más sufre con estos paros y bloqueos.
Gabriel, ¿y sabe qué es la manifestación? Por un colegio. El Colegio Bolivia. Los padres salieron primero, los padres de familia, a protestar porque no les han
pedido o han cerrado ya las matrículas y nuevas inscripciones y porque trasladaron al rector. Entonces, bloquean la 26, dañan la movilidad de todas las personas. Por supuesto, se respeta el derecho a la protesta, pero la afectación a los usuarios es monumental a esta hora. El tema, Gabriel, de los quemados. ¿Sabe a cuánto ascendió el número de quemados?
A ver, señor.
412 personas resultaron quemadas en este o esta temporada, esta fecha de velitas. Lo que ha dicho el Instituto Nacional de Salud, además, es que 135 casos son niños, son menores de 18 años. Continúa nuevamente. Además que se encontraron, mire, 16 adultos bajo el efecto del alcohol y prendiendo pólvora. También, Gabriel, nos confirman, hay Consejo de Ministros esta noche y uno de los temas principales, reformas. Le voy a hablar rápidamente de las reformas. La Comisión Séptima, dijo el ministro del Interior Armando Benedetti, le mamó gallo a la reforma a la salud. Nuevamente la aplazaron. La discusión se venía aplazando y eso encontraron la fórmula, Gabriel, para no discutir, pero tampoco hundir el texto. Entonces, de esa manera no provocan al gobierno. El ministerio dice que siguen las EPS enriqueciéndose, pero no hay voluntad entonces en el Congreso para avanzar en la reforma a la salud. La del Ministerio de la Igualdad, no hubo quórum. Entonces, hay un proyecto de ley que busca que continúe ese Ministerio de la Igualdad, que las altas cortes tumbaron. Este es el último año en que operará ese ministerio y el Congreso de la República, pues tampoco hay ánimo para discutirlo. Y la noticia del día, la reforma tributaria, que finalmente se hundió con 9 votos en las comisiones económicas del Senado. El gobierno nacional, el propio presidente Gustavo Petro, dice que se trata del odio del Congreso a no pasar entonces la reforma, que van a estar más afectados los y las poblaciones más vulnerables. 17 billones de pesos que ha desfinanciado el presupuesto para el próximo año.
Bueno, en algún momento el ministro del Interior, Armando Benedetti, decía que tenía los votos para que esto pasara, pero no fue así. Presidente Petro, duro golpe para el gobierno con la reforma tributaria o ley de financiación. O de financiamiento, señor.
¿Cómo me le va, señor de las casas?
Bien, señor, aquí iniciando semana.
A ver, yo sabía que se iba a hundir de pronto la reforma y tenía la solución para salvarla, pero
a ver,
pasó una cosa. Me quedé dormido y no me despertaron.
Claro, es. No me dice que no despierten al jaguar, entonces nadie lo quiere tocar. No despierten al jaguar, nadie lo toca.
Van a ver cuando despierte el jaguar las reformas que van a pasar, señor ministro. Pero es un claro y duro golpe que los riquitos blanquitos me hayan hundido la reforma tributaria.
Pero pues,
a cualquiera le duele que se la hundan.
Sí, pues.
Y falta ahora la de la salud. Pero ya hay que empezar a hacer recortes y lo que son las vías 4G y el metro, empezar a recortar.
Bueno.
Porque es que esto era predecible.
No, sí.
Ya veo gente como el Faustino y el supuesto indígena ese, entonces están celebrando, pero entonces, ¿qué vamos a hacer?
Y yo creo, Orlando Villar, que parte de lo que va a hacer ese Consejo de Ministros de esta noche o alocución, si lo decide hacer el presidente, es que le va a empezar a contar al país en dónde va a empezar a recortar. Y tiene toda la razón. Vamos a ver en dónde vienen los recortes iniciales de este gobierno.
Pero también, Gabriel, una idea que tiene el gobierno nacional y es buscar que se declare una emergencia económica. Lo argumentará, lo que nos dicen en las fuentes consultadas en Casa de Nariño. No sabemos aún si lo dirá en ese Consejo de Ministros, pero sí van a buscar la vía a través del Ministerio de Hacienda de argumentar que se afectarán los programas sociales para la población más vulnerable y a través de esa vía, pues tratar de impulsar esta iniciativa y de buscar esos 17 billones que le hace falta al gobierno para el 2026.
Algo más que decir, don Andrés Hoyos. Andrés, analiza en la Luciérnaga.
Sí, Gabriel, es que el gobierno no tumbó la reforma por capricho, la hundió porque nadie confía en un gobierno rodeado de escándalos de corrupción. Todo lo que vemos con los malos manejos de los recursos, con el nepotismo, con la corrupción, con los escándalos que salen todos los días en los medios de comunicación, que simplemente registramos lo que está pasando. No es culpa de los medios como quieren venderlo desde el gobierno nacional, sino que se destapan estas ollas podridas que denuncias incluso los ediles, los concejales, los senadores, las mismas autoridades, gente de su propio partido, y aún así siguen pidiendo plata a un año electoral en donde se necesitan evidentes recursos para poder llegar a todas las regiones del país, pero donde hay una corrupción desmedida y tantos escándalos, pues que no dejan que el país fluya de la mejor manera, Gabriel.
por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá.
¡Ay, Don Pedrito!
Don Gravielito, un cordial saludo para su merced, para todos los queridísimos y dignísimos oentes y oentas de La Luciérgana, primer programa cómico musical vespertino de las tardes en la primera potencia radial colombiana, Caracol.
Muy bien, señor.
Primera potencia hispanoparlante para Alexita, para Villarcito, para Chaparro y para todos los queridos oyentes.
No, pues, eso yo más bueno, señor, saludar. No se conocer, hombre.
Desde ya, deseándoles feliz Navidad y venturas en el nuevo año. No es que esté quemando tiempo, sino que es por desearles feliz año a todos. Sí, a los oyentes y oyentas. Okay. A Yorcito, que siga agrandando
¿qué?
Ese portento de humorista que es. A Chaparro, que siga agrandando esa bodega también, de humor sí, que también tiene en ese corazón. Alexita, que siga agrandando esa cantidad de años de experiencia que tiene.
Ah, ya.
Hablando de viejitos. Digo, hablando de viejitos. Pues, un viejito que estaba por allá. Que... ¡Saludos, saludos! Y este viejo que está diciendo, y le puso, le paró bolas hacia al oído y le dijo, ¡Feliz año nuevo! Y le dije, ¿cuál? ¡Feliz año nuevo! Si apenas estamos en septiembre, y le pusieron la caja de dientes así, ¡Feliz año!
¡Adiós, señor! ¡Adiós, don Pedro!
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Luis Fernando Mejía, director de FEDESarrollo. Y soy la voz de quienes creemos que el hundimiento de la reforma tributaria o ley de financiamiento no es una sorpresa. El gobierno había planteado una reforma muy ambiciosa, incluso con el último recorte, en total 16,3 billones de pesos, en su último año de gobierno y además en un año preelectoral, en donde el ambiente para una reforma de este estilo es muy limitado. Adicionalmente, la reforma en algunos apartes habría profundizado los elementos negativos que tiene hoy en día Colombia en materia de una tasa de inversión que es de apenas el 16% del PIB, cuando históricamente nuestra tasa de inversión ha fluctuado entre el 21-22% del PIB. La consecuencia es que el gobierno tendrá que ajustar, recortar en 16,3 billones de pesos ese presupuesto, tal y como lo hizo para el presupuesto de este año, cuando el Congreso en el 2024 también le negó una ley de financiamiento por 12 billones de pesos. Vale la pena mencionar, a partir de los anuncios que ha hecho el gobierno, que no existe ninguna justificación para una declaratoria de emergencia económica, porque no hay un hecho sobreviniente que permita argumentar que esta decisión del Congreso pone en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas del país. Además, 16,3 billones de pesos son apenas el 3% del total del presupuesto para el próximo año. Así que es difícil argumentar que esto pondrá en riesgo el gasto público, los proyectos de inversión para el próximo año.
Se oye el rumor de un pregonar.
Doña Alba Carreño, ¿cómo le va?
Está saliendo el plátano, don Gravielito, ¡qué mal!
Nuestra experta en hierbas y otras hierbas y más hierbas y frutas y agüitas y todo lo que nos recomienda Alba Carreño siempre.
Sí, tengo pedido, monacho.
Sí, señora, siempre tiene pedido.
No, pero hoy vas porque la gente que es más agorera, no crean en eso, que no es que eso es de mala suerte y huevadres.
No, uno tiene el agüerito que no le hace mal a nadie.
¿Usted qué tiene, por ejemplo, que tira huevos debajo de la mesa? Digo, no, de la cama, ¿no?
No, lo de los calzones amarillos, lo de los boxes amarillos,
sí,
eso se pone. Pero también medias amarillas, sí.
También se fue. Don George tiene alguna güera, la de la papa pelada, la otra papa
pelada. No, la papa pelada, cocida, frita, sí. Toda.
Se las come todo,
cualquier presentación.
Presentación, en paquete, en tarro, en todo.
Y lo del arroz con las lentejas, y un huevo frito, y en cualquier hora uno se lo come.
Sí, con la bielito, bueno.
Las uvas también.
Las uvas los de Medellín.
Con chocolate.
No, si usted pasa el 31 en tierra fría, después en febrero, cuando se vuelve a poner la chaqueta, todavía tiene lentejas metidas.
Todavía ahí, güey. Y una luz de bengala toda. Y una luz de bengala.
Al otro día que usted se levanta descalzo y se encuentra con todas las lentejas botadas por
el piso. Venga, don Orly, ¿qué tiene para esos agüeros, mi madre?
La de las maletas. Yo salgo con la maleta corriendo.
¿Y la cita María Paula?
Las maletas, las uvas, y hay uno que es que si uno se mete bajo de la mesa es que consigue novio.
Y su merced lleva metiéndose. ¿Cuánto se va metiendo? ¡No,
carajo! ¡Oh,
gran
abuelo!
¡Está bueno!
¡Ya metí en la mesa!
¿A los cuántos años se hace efectivo?
¡Cambia de mesa! ¡Cambia de mesa para
pasar! ¡Estuvo bueno, güey! ¡No, yo me metí debajo de la mesa, debajo de la escalera! ¡No, hijo de madre! ¡No,
con la cama, a ver si sí!
¡No! Oiga, don Gravielito, pero a propósito de Navidades y todo, recomendaciones, porque no falta, hijo de madre.
No, no, no. Este programa es muy bulinero. Hacemos bull. Llega María Paula, nuestra editora política. Vamos a hablar con ella de listas ahora y todos. No,
¿le salió el mango? ¿Se lo meto?
Se me salió el mango. Pues primero metámonos el plátano.
¿Tiene con qué?
Ay, don Gravielito. Pero véale, recomendaciones que no faltan, mono.
A ver, señora.
Mire, por ejemplo, las amas de casa que le piden a los maridos que le ayuden a armar el arbolito. Tengan cuidado con las bolitas del arbolito, don Gravielito. Sí. Para los hombres que son felices comiendo natilla, les recomiendo no revolver. No revolver el trago con las vecinas, porque luego se ganan problemas entre la natilla y el trago que se están chupando, hijo, güey.
Sí o yo, no, Gabriel.
Y la última. Ay, don Orlandito dijo natilla y trago, ay, y creyó que era solo natilla.
Ay, me dice, oye, Gabriel. Ay.
Oiga, don Gravielito, y el último. A los hombres que les gusta también tragar. Ay, fue que yo las dije invertidas, no sería, hijo de madre, no. A los hombres que también les gusta andar jartando trago y buñuelos,
sí,
tengan cuidado porque ellos se van moviendo, se van...
Ah, ok, sí, sí.
¿Cómo
sí,
se llama? Buñuelo. Volteando.
Sí, el buñuelo siempre va dando vuelticas en la sartén.
Cuidado, no sea que se les voltee ya mucho, don Gravielito. Sí, y después se queda ahí como los terneros domaban y...
Volqueteado, bueno, terminamos, sí.
Don Gravielito, ¿alguna recomendación más? Porque se... Ojo con la pólvora, don Gravielito.
Uy, cero pólvora.
Déjeme decirle a los niños.
Es increíble la cantidad de pólvora que estamos viendo. Bien lo decía Villar y volveremos más adelante con
mire,
ese tema.
Mire, para los niños, cuidado, que hace un niño con una mecha, con un pito, con una bengala. Hoy felices 5 minutos y quemados toda la vida, no, quieto. Sí,
totalmente.
¡Taca, nené! Sí. ¡Chao, Gravielito!
Que le vaya bien, doña Albaca, muchísimas gracias. Bueno, doña María Paula Pineda, nuestra editora política. María Paula, hemos hablado a lo largo del programa, la radio va a la televisión, pero por supuesto desde las 4 de la tarde estamos en Caracol Radio. Hemos analizado listas de izquierda, listas de centro, listas de derecha. ¿Qué ha llegado para este Congreso de la República en la nueva legislatura?
Gabriel, empecemos por el Centro Democrático. Presentaron una lista cerrada y será encabezada por el actual representante a la Cámara, Andrés Forero. Esta lista tiene una sorpresa, a ver si adivina cuál es.
A ver, ¿a quién metieron allí? Pues
número 25.
El presidente Uribe, que había cantado que iba a estar de 25 en la lista, que dice que puede que no llegue, pero creo que con 15 o 16 ellos estarían contentos.
Igual, Gabriel, lo que ellos buscan es alcanzar esas 25 curules, lo que quieren es pues renovar el partido en el Congreso. Hay muchos nombres nuevos y muchos otros representantes a la Cámara que buscan ahora dar el salto al Senado. Vámonos ahora para Cambio Radical. Finalmente Germán Vargas Lleras no se lanzó al Senado y la cabeza de lista es el senador del Valle del Cauca, Carlos Fernando Motoa. Esta lista también es abierta y ellos van en coalición con el partido Colombia Justa Libre, con la ADA y con la Liga de Gobernantes Anticorrupción.
Bueno, la sorpresa de hoy es Cambio Radical, con el aviso que hace de que presentarán candidato a la presidencia de la República o precandidato también para una consulta. No necesariamente es Germán Vargas Lleras.
Bueno, Gabriel, hablemos ahora de los liberales. Acá la cabeza de lista es el actual presidente del Congreso, Lidio García, y el número 100, que puede ser la sorpresa, es María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria. En los conservadores, la lista estará liderada por el exsenador David Barguil, y hay otros nombres como el de Sofía Gaviria, ella es hermana del exgobernador y precandidato presidencial Aníbal Gaviria, quien estará en la lista del Partido Oxígeno, lista en la que también estará Ingrid Betancourt.
También conocíamos que a partir de los liberales perdieron esa demanda que tenían contra el nuevo liberalismo para que tuviera que cambiar de nombre porque decían que se prestaba a confusiones. Sigue liberales y sigue nuevo liberalismo.
Hablemos ahora de algunos cuestionados que también se van a lanzar al Congreso.
A ver, ¿quiénes están allí?
El primero es el senador Julio Elías Chahuí, quien ha sido señalado por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión del riesgo. Él busca repetir Senado con el partido de la U. También está el representante a la Cámara, Wadid Bansur. Él es del Partido Conservador, también señalado por el escándalo de la UNGRD. Está Berenice Bedoya, de la ASI. Ella es actual senadora, busca repetir. Ella va con la ASI, esa es la coalición en marcha y Los Verdes. También está Marta Peralta, de quien ya habíamos hablado, y el nuevo nombre acá sería Alexander Angulo. Él es candidato al Senado por la coalición Fuerza Ciudadana del exgobernador Carlos Caicedo.
Bueno, don Orlando Villar, ¿qué más para decir?
Pues Gabriel, mire, en cuanto al primer punto, el tema de las listas de la derecha, sin duda, pues se ve una, al menos en el Congreso, se ven más organizados, unas listas fuertes, visibles, personas técnicas. Mire, Andrés Forero es una figura mediática, uno de los congresistas más sonados, consultados, además de la oposición, una figura mediática y de los más visibles, menos estridente que ese, usted, ese Centro Democrático siempre lo asocia con figuras como Paloma Valencia, como María Fernanda Cabal, que son muy enérgicas tal vez en sus declaraciones. Esta persona es mucho más argumentativo y lo ha demostrado en los debates del Congreso. David Barguil, una persona también con disciplina electoral, tiene el voto tradicional, es una persona que ha hecho y además tiene la maquinaria también, especialmente por ejemplo en el Caribe, y Cambio Radical con Carlos Fernando Motoa, un técnico también y una oposición moderada. Es esa oposición que usted consulta en los momentos en que trata de encontrar ese equilibrio precisamente entre la argumentación y lo que realmente tienen de fondo los proyectos. Así que, sin duda, Gabriel, se la ha jugado el Centro Democrático, Cambio Radical y estos partidos de la derecha por tratar de buscar estos personajes mediáticos, pero que no son de la extrema derecha, sino mucho más moderados.
Bueno, pues hay buenos, hay regulares, hay malos, hay influencers, hay de todo en la fiesta de la democracia con Revolcón.
De la democracia la fiesta comienza, pero son los del pueblo los que la pagan, para que los honorables se la gocen y los que ganen bastante parranda hagan. En Colombia la política es lo mismo, aquí la historia se sigue repitiendo. De consultas, de partidos todos hablan, pero un enredo muy raro ya se está viendo. La derecha va a mandar a sus gregarios, los que tienen muy poquito porcentaje. Unos dicen que están votando corriente, de las estrellas el que tiene más voltaje. Fajardo dice que no asistirá a consulta, sigue con su ético egocentrismo. Si no cambia dicen que vuelve y se quema, este país no cambia y siguen lo mismo. Los del gobierno y la izquierda con Cepeda siguen campantes las encuestas punteando. Pronto veremos en dónde está tanta plata que las fiducias aquí han estado guardando. Aquí veremos ahora en todos los partidos mover la plata en ladrillos y tamales. Y el gobierno va a cobrar esos favores que dio en subsidios y contratos laborales. Finalmente el que elige es quien decide por quien vota de manera coherente. Si después va a criticar a su elegido, de nada sirve, ese aburrido se arrepiente.
La Luciérnaga.
Más opinión, más humor, más información. Esta es La Luciérnaga de Caracol Radio.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Me imagino que es un gran chiste, hermosísimo, fantástico.
Muy bueno, muy bueno.
Es un chiste.
Es muy bueno.
Muy bueno.
Pero ¿cómo así? Ahorita lo estaba ensayando y nos pareció bueno.
Sí, bueno, más o menos está bueno.
¿Cómo así? ¿Ustedes lo ensayan?
¿Ensayan claro, un chiste malo o no?
Pero yo si lo ensayan porque sale mal. Ya.
No, es
que no sea, ahí sí.
Más que el humor es subjetivo, patrón.
Ah, subjetivo.
Porque, sí, claro, lo que para mí puede ser muy bueno, para ti quizás no, ¿no es cierto?
Pero yo soy el director.
Ah, entonces tiene que decir. Sí.
Lo que él diga, bueno, está bien.
Dele, a ver, bueno, dele, a ver.
Vamos
a
dejarlo sin argumentos. Sí. Estaban conversando dos amigos, ¿eh? Tiene argumentos. Estaban conversando.
No se enoje, tenga buen humor, hombre.
Tranquilo. Respeto mucho a mi compañero Juan Sebastián. Les hicimos el favor, pero no aprovecharon.
Bueno, ya hablaremos de eso en segundos.
Sí, señor. Sí. Que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos.
Sí.
Y entonces le dice un amigo al otro, mi mujer y yo hemos decidido no tener hijos.
Ah,
¿y qué? ¿Y cómo la dan con eso? ¿Qué? No, pues, nosotros bien, los niños así como jodidos.
Tiempo de radar en La Luciérnaga.
El radar de Villar.
Y en el radar tenemos hoy las firmas que siguen entregando los precandidatos presidenciales ante la registraduría. El día de hoy las presentaron Luis Gilberto Murillo, el ex canciller, ex ministro del Medio Ambiente, 1.222.000 firmas que radicó en un acto simbólico allí en la Plaza de la Democracia. Dice que habrá un proyecto de justicia territorial con respaldo en las regiones históricamente marginadas. Pero también lo hizo Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda, 1.100.000 firmas. Y además, dice él, no descarta una coalición en la siguiente etapa de la campaña. Pero mañana viene una cifra bien importante. 1.800.000 firmas las entregará Mauricio Lizcano, el exministro de las TIC. Esta es la segunda más alta que se radicará ante la registraduría. Solo le gana Abelardo de la Espriella, 4.600.000 firmas que entregó el Tigre, y Claudia López, que mañana entregará 1.200.000 firmas también en la registraduría, que dice ella recogió en más de 200 municipios y donde las protagonistas serán las mujeres lideresas del país. Pero también se movieron candidatos. Daniel Palacios logró el aval del Partido Liberal, logró además, dice él, completar las firmas para inscribirse. Y Héctor Olimpo hoy tenía un anuncio, pero le tocó cancelarlo por un tema familiar. Básicamente le envió una carta al Consejo Nacional Electoral en la que está pidiendo que todos los candidatos, desde Luna hasta Daniel Palacios, acepten ese aval que les está entregando el Partido Liberal para que hagan una especie de gran frente nacional que desde el liberalismo pueda liderar entonces un partido y un candidato más fuerte. Y Juan Fernando Cristo, que también envió una carta al Consejo Nacional Electoral y está manifestando que va a una consulta interpartidista el 8 de marzo. Esta decisión, dice él, de un frente amplio, una consulta de centro que aún no está tomada, pero lo harán digitalmente los militantes del Partido en Marcha.
Los deportes en la Luciérnaga.
Bueno, ahora sí, don Sebastián, adelante, señor, en su sección de deporte, sí, porque se pone a meterse en la sección de humor, de risa loca, lo desconcentra, entonces...
Y el otro empieza...
Bueno, pero dejen de llorar, hombre.
¡Usted empezó primero!
Parece unas gallinas.
¿Fue primero él?
Parece unas
no,
gallinas.
Usted empezó primero. Usted,
no, fuiste tú.
Ah,
fuiste
tú. Ver,
tú.
Ver,
no, bueno. Tú. Bueno, Selección Colombia, ¿le parece que empecemos? Ver, porque esto todavía está calientico, tema de Portugal, tema de Uzbekistán, tema...
Arranquemos por ahí, porque entonces los que estábamos buscando boletas para ver si íbamos al Mundial, nos encontramos que los precios se triplicaron, que está carísimo, los tiquetes también a México están caros, mejor dicho, explíquenos en qué estamos.
Bueno, Gabriel, lo primero, el 11 de diciembre, o sea, el jueves, a las 11 de la mañana, comienza nueva venta de boletería por parte de la FIFA.
Okay.
Usted tiene que ingresar a la página de la FIFA, se inscribe y obviamente ahí empezará una fila virtual para ver si logra conseguir alguna de las boletas. En fase de grupos, los precios están entre $82 y $462. Obviamente, hay reventa permitida por la FIFA, entran, compran y pues después, y son los precios que están manejando para Miami. Para Colombia-Portugal, el último partido de la fase de grupos, que llega a los $2,500, $3,000 el día de hoy, esperando todavía que se abra la boletería.
¿Dijo?
11 de diciembre.
11 de diciembre.
El jueves.
Jueves.
Entonces ahí se abre ya venta de boletería y ya sabiendo su equipo a dónde va. Entonces estar pendiente de México, de Guadalajara y de Miami, que son las tres ciudades que va a estar visitando Colombia en esta Copa del Mundo.
Ahora, hay algo que sale mucho menor, por supuesto no es el Mundial y no podemos comparar, pero es que qué bueno que tengamos fechas FIFA enfrentando equipos grandes, Croacia y Francia.
26 y 29 de marzo en Orlando y en Washington respectivamente van a ser esos compromisos a falta de detalles. Ya Francia ha confirmado el partido, Croacia todavía no, pero son detalles ya lo que falta minimizar, porque vamos con nos unimos con Brasil y traemos dos europeos a América y ahí nos dividimos gasticos, ta, 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 y ganancias también, por supuesto, sí hay, y tenemos buena preparación. Entonces Brasil y Colombia van a enfrentar a Francia, a Croacia, el caso colombiano, 26 y 29 de marzo en Orlando y en Washington. Buenos partidos.
No, y además le cuento que es buen viaje. Si usted no tiene pensado ir como al Mundial, creo que es ir a Orlando, ir a Washington, ver los dos partidos. Va a haber dos selecciones muy, muy importantes del Campeonato Mundial.
Y ahí imagínese, contra Modric, contra Mbappé, y después contra Cristiano.
Bueno, ahí
estamos. Ahí tenemos buenas
26 y 29.
De marzo, sí, señor. Pero juega el Medellín, es que, entonces usted para qué va a ir.
Pero es que el 26 de marzo cumplo año yo. Entonces,
ponemos el himno nacional.
No, si me quieren dar de regalo de cumpleaños, sí, ya sabe partido, para dónde pues, lo vamos a mandar.
Sí, señor. Y no precisamente para Washington. No,
primero, pero calma, calma. No
precisamente para Washington.
Para el gran cañón.
Bueno, en el fútbol colombiano habemos finalistas. Va a comenzar el viernes 8 de la noche en el Metropolitano de Barranquilla.
Sí, mancitos en ese estudio en Medellín.
Sí.
Oso, Coconizo, Rizaloca.
La final de él es el sábado.
Perdón, nosotros hicimos la tarea que era ganarle a Junior, asegurar el cupo a la Libertadores.
Mentira.
Y en eso estamos.
No, bueno, la tarea de Medellín mentira. Era llegar a la final.
No, no, no.
Por haber sido el mejor ayer, equipo del todos contra todos.
Perdón, ayer la tarea no, ayer era esa.
No. Ya
la tarea. No. Ustedes hicieron la tarea.
No.
Mal.
No, pues, bueno. pero ya perdimos el año.
Uno en vacaciones, otros ya cambiaron de técnico, los otros no pudimos.
Antes de que siga, déjeme saludar al profe Lucas González. Profe, felicitaciones. Qué bueno estar en la final.
Bueno, muchas gracias. La verdad es que estamos muy emocionados, se aunque parece. No se me note mucho. Y es el resultado de todo lo que hemos venido trabajando este año. Y bueno, a pesar de las críticas en el inicio, pues ahora muchos quieren estar en mis zapatos. Pero no hablo de zapatos porque aquí, pues usted, Gabriel, es el que sabe más de zapatos que otros. Entonces, y ya lo dije, no me voy a ir del Tolima por plata. Bueno, y que lo diga Juan Sebastián, lo dije en la rueda de prensa.
Sí, verdad,
si yo me voy para otra liga porque quiero dirigir en Europa, tengo pasaporte europeo y pues nada, si eso se da, pues, pero voy a seguir en el Tolima.
Bueno, más bien, hombre, más bien saludemos al pibe Valderrama. Pibe, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo ve esa gran final del Junior? ¿Cómo está usted, pibe?
¡Joda!
¿Cómo, pibe?
Espérate.
¿Cómo que espérate? Hombre, estamos al aire en un programa de televisión y de radio, Conchudo, hombre, pibe.
Momentico, sí. Tú no me vas a decir. ¿Me estás preguntando?
Sí.
¿Cómo?
¿Cómo? ¿Pero cómo ves esa final del Junior, por fin?
Sí. La final va a ser bacana,
sí.
Chévere,
sí.
Porque son los dos mejores equipos que están jugando a fútbol.
Sí.
Y ahora a Junior le toca salir a reventarse,
claro.
A sudar la camiseta, a meter huevo, sí. a respetarla como tiene que ser.
Claro.
Lo bueno no es que este Junior me tenga enamorado, sino es que enamorado está en el Junior.
Ah,
y claro. Ahora el hincho, ¿qué tiene que hacer? Alentar, porque el que vaya solo a sentarse, a tomarse el fieso, como hacen ustedes, ¿sabes qué son?
¿Qué?
Puro pelo, marica.
No, gracias, pibe. No, bueno, Sebastián, ¿qué más, señor?
La final, entonces, el viernes en Barranquilla, 8 de la noche, Junior Tolima, la vuelta el martes 16 en el Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde desafortunadamente el Tolima tiene 3 títulos y todos los ha ganado por fuera porque cada vez que le toca cerrar en el Murillo Toro, uh-huh. La pierde. Vamos a ver qué pasa en esta edición 2025.
Bueno, Sebastián, muchísimas gracias.
Y la final de la Copa.
Pero
sí,
qué hombre, copa.
No sé qué pasan así derecho, pues, y entonces él está hablando de la final de la Liga.
Pero es que primero importante. El viernes que el sábado, señor.
Sí, espérense.
Sí, pero después sí sigue la final de la
Copa. Le van a pedir permiso para ir el sábado a Nacional Medellín.
Que vayan, claro. Que hagan lo
no,
que
para el miércoles, patrón.
Para el miércoles.
Bueno, pues yo estuve en Medellín, no vi ningún regalito, ningún presente.
No se manifestaron.
Nada.
Salió muy rápido.
Gabriel, no
fuiste tan rápido.
Perdamos las pruebas, patrón.
¿Qué no al jefe? Y para pedir permiso.
Ahora sí lo van a mandar para Washington.
Le teníamos esta tortica, patrón, pero sí. Pues.
Y yo le hice de
se fue muy rápido.
Bueno, señores, volvamos de la ficción, volvamos a la realidad. Don Andrés Hoyos. El caso de Juliana Guerrero. Volvamos con ella porque la verdad es un descaro ver a Juliana Hoyos presentando listas Guerrero. A la Cámara. A Juliana Guerrero, a Juliana Hoyos. A Juliana Guerrero presentando listas a la Cámara y seguramente es lo que plantea ir por una gobernación en el departamento del Cesar. ¡Qué horror!
Gabriel, como usted muy bien lo menciona, ahora vemos a la campeona mundial del escapismo, habíamos dicho antes de la trampa, pero Juliana Guerrero apadrinando listas a la Cámara por el Cesar y de forma extraoficial un impulso a la gobernación de este departamento. Es la trampa descarada, sin vergüenza alguna, con provocación desmedida, riéndose en la foto, en la cara de la gente, de los colombianos, de millones de niños y de gente que estudian, que tienen un foco de esperanza y de ilusión para salir adelante, para poder llegar a los altos cargos del Estado con dignidad, con honestidad y con muchos recursos, por lo menos mentales y estructurales, para poder llegar, pues es lo que estamos viendo hoy. Una risa descarada frente a la gente, frente a los que creemos todavía que con honestidad se puede trabajar por el país,
pues hoy lo estamos viendo con estas listas, lo estamos viendo también con unas posibilidades a las que le está apuntando extraoficialmente para esta gobernación, pero siguen, y en vez de asumir una posición clarísima frente a los errores que hay, se mantienen en la política.
Bueno, pues con aviones a su disposición desde el Ministerio del Interior, con plata que el gobierno ha destinado hacia el departamento del Cesar y su famosa universidad, yo creo que hay que hacerle una gran súplica a nuestra Santa Juliana Guerrero.
Queridos hermanos, quiero que me apoyen, por favor, para hacer la oración a nuestra Santa Juliana para que todos nuestros deseos se hagan realidad. Y quiero que me acompañen. Si necesitamos viajar por todo el país en un avión de la policía,
Santa Juliana, regálenos un avión para toda la semana.
Si necesitamos conseguir un título universitario sin tener que asistir a una sola clase,
Santa Juliana, necesitamos el título para mañana.
Si aspiramos ser viceministros de la juventud, pero no cumplimos con los requisitos de la ley,
Santa Juliana, ayúdanos a hacer lo que se te da la gana.
Si queremos tener poder y manejar presupuestos en universidades públicas,
Santa Juliana, que no nos falte la lana.
Y si queremos ser quienes entregamos los avales para los candidatos al Congreso sin tener una sola carrera política,
Santa Juliana, pongámonos esto de
ruana. ¡Cálmense ya! Una pausa, nos encomendamos a Santa Juliana y regresamos a La Luciérnaga.
La Luciérnaga.
Más opinión, más humor, más información. Esta es La Luciérnaga de Caracol Radio.
Muy bien, son las 6 de la tarde, 50 minutos. Atención a información de última hora, urgente. Orlando Villar.
Gabriel, mucha atención. Una explosión en el peaje de Copacabana en la autopista Medellín-Bogotá. Se ha reportado por las autoridades y lo que hemos podido confirmar en el servicio informativo de Caracol Radio, al menos un civil muerto y dos policías de carretera heridos sin gravedad. Vamos a Medellín a esta hora, Norbey Valle David. ¿Qué otros detalles conocemos sobre esta información de última hora?
Orlando, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y por supuesto para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Pues por el momento se habla de que un vehículo estaba ubicado en el peaje de Copacabana en la autopista Medellín-Bogotá y precisamente allí al parecer se presentó una discusión entre los civiles. Cuando llega precisamente la patrulla de la policía de carreteras, ahí ocasionan la detonación. No se habla por el momento de un atentado terrorista y se habla más bien de la detonación de una granada. Al parecer en la discusión entre los civiles. Por el momento se está hablando de una persona muerta, aunque se indica que hay dos. Los policías ya fueron evacuados hacia el municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá, donde están siendo atendidos y se encuentran conscientes, según nos confirma una fuente de la policía. En este momento la información está en desarrollo y para información para todas las personas, la autopista Medellín-Bogotá se encuentra cerrada en ambos carriles mientras están atendiendo la situación. Entonces, ¿cuál es la información? Una detonación dentro de un vehículo en el peaje de la autopista Medellín-Bogotá en Copacabana y a esta hora allí personal antiexplosivos ya hace presencia precisamente para descartar cualquier situación. Esto es una noticia en desarrollo.
Gracias, Norbey. La autoridad de tránsito entonces confirma, como usted lo señalaba, está cerrada completamente la autopista Medellín-Bogotá en ambos sentidos. Lo que han recomendado entonces es tomar como vía alterna la Avenida de las Palmas. Ya, por supuesto, los agentes de tránsito allí verificando la situación y tratando de restablecer la movilidad. Les estaremos informando, por supuesto, aquí en Caracol Radio, en nuestra cuenta @ultimahoracr, o entre ya caracol.com.co y encuentre todos los detalles.
Bueno, Orlando Villar, vamos con una cifra con la que abríamos este programa. La cifra de quemados por pólvora en Colombia. Es increíble que no hayamos aprendido, señor.
Sí, Gabriel, lamentablemente la situación que se registra con el incremento, además, Gabriel, muy leve, apenas 1.7% si usted compara con el año anterior, pero es que no aprendemos nada de las lecciones que nos deja el tema de la pólvora. En este momento en todo el territorio nacional, 412 quemados con pólvora, es el último informe del Instituto Nacional de Salud, pero Gabriel, de esto sigue preocupando el tema de los menores, 135, es decir, uno de cada tres casos es un menor de edad. Y lo que es totalmente reprochable, 16 de esos 134 niños estaban bajo el efecto de alcohol y con adultos en el momento en que activaron la pólvora y terminaron siendo lesionados.
No es justo, hombre, con los niños, con los menores de edad, le pegamos un gran revolcón a esto.
¿Quién pone, controla esto en Colombia? Hoy la pólvora sigue causando muchos males. La Navidad se vuelve muy triste, llenando con quemados nuestros hospitales. Pues de pronto, por una imprudencia, la fiesta navideña se enluta. Porque un quemado y los familiares ya de la fiesta muy poco disfrutan. Nuestra fiesta navideña tiene un mundo inmenso de diversión. Kuma, disfrute, baile, sonría, sin que la pólvora haga explosión. La pólvora es solo para expertos, dejen a ellos esa función. No se ponga a dárselas de artista y no empañe la celebración. Las papeletas y los chorrillos, estas fiestas no los deben tener. O como a un muñeco de año viejo, a usted quemado lo van a ver. Tome conciencia y ese dinero que en la pólvora piensa gastar, gástelo en otras cosas que lleven a fomentar la unión familiar.